¡El desguace! ¡Desguace!
Hay cosas en la vida que no se deben hacer. No se debe hacer el mal, porque cuando haces el mal, se vuelve contra ti. No. Y aparte porque hacer el bien es bonito. No se debe hacer cosas que no se deben hacer. ¿Por qué no? Y lo que no se debe hacer, ordenador, es fastidiarme el programa del día. ¿No es así, Alexis Echeverry?
Pues sí, señor Bill Gates y sus máquinas del infierno nos
A lo mejor la mesa que se llama Alexis.
No, es la mesa tiene que ir bien, por narices. Es el señor Bill Gates.
Yo no sé qué le ha pasado al USB o el de Dell.
El de Dell,
porque vamos, es que bueno, hemos tirado media hora hablando de Laura y de... No de Laura. Laura no está. Laura se fue. Y de Nueve Reinas. Y
para
bueno,
nada.
Para nada.
Expliquémoslo. Nos ha fastidiado aquí el ordenador y todo lo que habíamos hablado. Esta es la segunda toma.
Sí.
Todo lo que habíamos hablado y disertado, que era muy interesante, se nos ha chafado.
De todas formas, si tenéis curiosidad, pero auténtica curiosidad, por saber qué es lo que estábamos diciendo, no os preocupéis, porque vamos a poner una pequeña muestra en la publicidad. Eso sí, os vais a tener que quedar a escuchar la publicidad para ver qué rayada absoluta. Además, yo precisamente que estaba hablando de lo de la banda sonora de Laura, pues es que esto de Laura, ahora me suena como estoy hablando de Laura. Pues que yo creo que era como un zumbido continuo, además, ¿no? Pues tiene un poco que ver
con
la banda sonora que hemos tenido por ahí. Bueno, pues en el desguace de hoy, que estamos presentes, pues como veis, oído Alexis Echeverry, nada de estrujulizar su apellido, Echeverry, os cae una maldición y luego no hay forma de grabar bien el programa.
Ahí.
Y Antonio Peláez, vamos a desguazar a dos hojas afiladas estas dos películas que constituyen la filmografía de Fabián Bielinski, a petición de nuestro oyente, Javier Martín de Pesalú. Es Martínez, ¿no? Sí, porque le Pesalú me acuerdo. Bueno, Javier, que si tu apellido es distinto, pues nos mandas un email a radiocine@radiocine.org, anda que no lo habrás hecho. De aquí le mandamos un saludo y un abrazo agradecido por su petición, o incluso desagradecido, porque fíjate tú lo que nos ha pasado. Y que, bueno, pues hablaremos un poquito de este director argentino, ¿no?
Y que por primera vez desguazamos a alguien que no es norteamericano, para variar.
Ah, sí, es verdad, hemos empezado así, nos hemos ido para el sur. Teníamos que hacer algún desguace luego, a lo mejor oriental, ¿no? Pero,
y español bueno, también.
El que teníamos previsto el siguiente, yo te había dicho, era lo de Tarkovsky, comparar Tarkovsky con
Soder.
Sí, las dos Solaris.
Perfecto, cuando quieras.
Hoy no.
Será otro día.
En cualquier caso, Fabián Bielinski, por ponernos un poco en antecedentes, espérate que es que he tomado Coca-Cola y me sale algo por ahí. Vale, que si no queda muy feo en radio. Pues él nació en Buenos Aires el 3 de febrero del 59 y murió en Sao Paulo el 28 de junio de 2006, pues por un ataque al corazón. Comentábamos en el programa este que se ha quedado explotado, que fue justo más el mismo año que se había suicidado Pablo Revenga, uno de los dos directores de Whisky, que junto con Juan Pablo Stoll, que recientemente Juan Pablo Stoll ha lanzado Hiroshima, que solo se puede ver en estreno en Filmin y que está muy bien. Muy rara, pero muy buena, muy buena.
Bueno, ya la veré.
Pues ya la verás. Se habló incluso en su momento, se llegó a decir que si Bielinski se había suicidado, pero no, fue un... porque relativamente joven, digamos, una persona con 47 años, pero fue un ataque al corazón. Dos películas que hizo en el año 2000, Nueve Reinas, y en el 2005, El Aura, que se estaba esperando muchísimo después de Nueve Reinas y que... tiene su cierta polémica, de ello hablaremos. Le reclamaron muchísimo de Estados Unidos para hacer un remake de Nueve Reinas, pero él se negó, lo que sí vendió el guión para que lo hiciera, lo dirigiera. En principio se había hablado de Soderbergh, pero luego lo hizo una película que estuvo, ya hemos dicho cuando el programa nos ha grabado, en el Festival de Venecia, un tal Gregory Jacobs. Con John C. Reilly, Diego Luna, Maggie Gyllenhaal, o sea, un reparto todo tremendo. Entonces Maggie Gyllenhaal quizás no era tan conocida, pero tenía 5 años menos. Y si está bien ahora, ni te cuento bien hasta entonces. Steven Soderbergh sí que hizo el guión, pero fíjate tú, se cambió el nombre para poner en el guión como Sam Lowry.
Él hizo el guión del remake.
Junto con Gregory Jacobs, pero no figura como Steven Soderbergh, figura como Sam Lowry.
Bueno, bueno.
Sí, sí.
Tampoco tuvo mucho trabajo, ¿eh? Supongo que traducirlo al inglés y poco más. Y cambiar los diálogos y la picaresca argentina por la americana, pero en fin.
Sí, los nombres. Pues la chica se llama Valerie, el chico, Diego Luna es Rodrigo. No te digo trigo, pero me llamaste Rodrigo. Y el John C. Reilly, que debe ser el equivalente, imagino, a Darín.
A Darín, sí.
Es Richard Gaddis.
Pues yo la vi sin saber que era. Uh-huh. Sin saber que era el remake.
Sí.
Y nada, nada que ver. O sea, una película muy, muy correctita, pero uh-huh. para ver y olvidar, telefilm.
Uh-huh. También era una especie como de catálogo, digamos, de trucos de
sí, si es que, si es que era muy muy parecida, vamos, no recuerdo exactamente uh-huh. algún cambio habría con respecto a
se ambientaba original. En Los Ángeles, me dijiste, ¿no?
Sí, creo que era en Los Ángeles, si no recuerdo mal uh-huh. y claro, yo según iba viéndola digo, pero bueno, pero si esto es Nueve Reinas,
claro.
sin saber que era el remake
uh-huh.
y nada, nada que ver, ya te digo, un telefilm para ver y olvidar, nada que ver con la frescura del original que nos sorprendió a todos, vamos. Uh-huh. Cuando se estrenó aquí en España, por lo menos, fue un auténtico bombazo.
Sí, 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 sí.
Y además luego. Inesperado, yo creo que nadie se esperaba ese éxito.
Fue un poco la pues la reaparición, en cierto sentido, del cine argentino y el encontrarte eso, gente por la calle que no sabía ni interesada nada de cine, decía, no, a mí lo que me gusta es el cine argentino. Dice, ya, pero ¿qué has visto? Pues Nueve Reinas, El Hijo de la Novia, ¿no? Es un poco así un poco las películas que marcaban de que cualquier película que haya de Argentina, pues como que iba a gustar, en cierto sentido. Y El Hijo de la Novia del 2001, digamos, o sea, fue como un año después, entonces ya era todo pues como que cuando el cine argentino pues tiene evidentemente muchas disparidades.
Claro, y luego a esa gente que decía, ¿no? Me gusta uh-huh. el cine argentino
sí.
y citaba esas dos películas, le hablabas de Aristarain y no sabía quién era.
No, como... exacto, sí. Y en cuanto director, y bueno, dices, pues sí, el director de. Que me voy. De Nueve Reinas es Fabián Bielinski. Dice, pero no es argentino. esto. no, qué problema. De hecho, Bielinski, argentino de toda la vida, porque nació en Buenos Aires.
Uh-huh.
En el 72 ya se puso a estudiar cine, o sea, con 13 años, en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y allí rodaría su primer corto, que no hay forma de localizarlo por internet ni nada, que sería bastante bonito que lo pusieran. Un corto en Super 8 basado en un cuento de Cortázar, Continuidad de los Parques. Hay otro que sí se puede localizar, pero hay que pagar para descargárselo. Y yo no sé si una vez que lo pagues, desde luego, no, si tenéis duda, ¿habéis pagado? No hemos pagado. O sea, no lo hemos descargado. Y una vez que lo pagues, yo no sé si te lo puedes bajar. Es el siguiente que hizo en el 83. Cuando estuvo en el Centro Experimental de Realización Cinematográfica del INCA, o sea que entonces el Instituto Nacional de Cinematografía tenía como una escuela de cine, allí en Argentina. Pues es una adaptación de La Espera de Borges, un corto parece de 18 minutos, uh-huh. que tuvo premios en el Festival de Huesca. Yo había leído la otra vez Huelva, fíjate tú, quería creer el de cine iberoamericano. En cualquier caso, entre el 83 y el 2000, diréis, ¿qué le pasó a este chico? No hizo ningún largometraje, pues... Son cosas que pasan. A veces incluso no hay largometrajes conocidos. Puede ser que un director parezca que haya desaparecido, pero que haya hecho una gran película, por ejemplo, sobre el boxeo y no sea conocida.
De momento.
De momento. Pero el caso es que él sobre todo estuvo haciendo publicidad y pues también actuando como ayudante de dirección pues con directores como Carlos Sorín, La Eterna Sonrisa de New Jersey, película que yo no he visto. Y es que la verdad de Sorín he visto a partir de Historias Mínimas, que es uh-huh. buenísimo. Y la última, La Ventana, muy buena. También estuvo el ayudante Eliseo Subiela, No te mueras sin decirme a dónde vas. Fíjate tú, es un poco premonitorio, ¿no? Y bueno, pues bastantes, digamos, directores y de películas argentinas haciendo algún guión. Y finalmente en el 99 obtuvo pues financiación para un guión que tenía desde hace tiempo. De hecho había, gracias a que ganó un concurso. Y pues así la película pues se estrenaría en agosto del año 2000. Nueve Reinas. Sigue manteniendo pues eso, el impacto que tuvo en su momento.
A mí me impactó en su momento... La vi después y bueno, la vi como 3 años después uh-huh. y sí, me siguió impactando. Hombre, hoy por hoy habría que hacerle una nueva revisión, pero yo creo que está tan bien los personajes que, que retrata, el ambiente, la situación argentina, que inevitablemente se cuela.
Yo es que estaba pensando que hoy en día podrían hacer un remake con el matrimonio Kirchner, ¿no? Que fueran ellos dos los tibadores.
Sí, sí, sí. No, está muy bien el, o sea, tal y como refleja la sociedad argentina. Yo tengo un amigo que me dice que es así. O sea, que los personajes que salen allí es que son personajes que te encuentras en Buenos Aires y que te la pueden liar en cualquier momento.
Más, ¿no?, que personajes, yo te diría que yo, otro amigo mío argentino, me decía que es que Argentina es así. Dice, yo por eso no vuelvo allí. Dice, porque te toma todo el mundo el pelo, tal. Yo digo, ostras, ¿y tú qué pasa? Pero que no te puedes fiar de nadie. Que no te puedes, de...
Hombre...
Esto dicen argentinos, ¿eh? Sí, no, sí, decimos sí, nosotros.
Habrá de todo, como en todas partes, pero que el tipo ese de, del estafador callejero, del embaucador, del timador, que está muy bien retratado según los propios argentinos, y que es así. Y que tú
viendo... sin embargo, enlaza mucho con la picaresca clásica española, digamos, el buscón, el lazarillo, ¿no? Es... Sí, a lo mejor la culpa ha sido nuestra.
Pues hay teorías al respecto de que Argentina es una mezcla de España e Italia. ¿Qué se puede esperar? Decían algunos de esa mezcla. Pues bueno, no sé, supongo que sí, que la picaresca española se trasplantó allí. Y luego también las situaciones, porque claro, esa película, como comentábamos en el anterior programa censurado, por interés, vamos, por el señor Bill Gates.
Queda poquito para los anuncios y ahí ponemos parte para que lo disfrutéis.
Sí. Pues esa película se hace un poco, o sea, por lo menos el guión y la idea que me imagino que tenía Bielinski, la hace poco después del Corralito.
Sí, sí, de hecho y juega una parte importante en el final de la peli.
Claro, es como... Como, bueno, pues retratar lo que les pasó. Y, claro, se habla de la picaresca, del estafador y tal, pero, claro, también hay que ponerse en el contexto y en la situación de, oye, aquí hay que buscarse la vida. Evidentemente hay más formas de buscarse la vida que estafarlo. Sí. Pero, como, por así decirlo, como que el clima invitaba a ello, ¿no?
Hay una cuestión también que es una especie de... En retrato social de la situación de corrupción generalizada, ¿no? Uy, el micrófono se me va fallando. De corrupción generalizada. Que pues ahí, digamos, todo el mundo con dinero puedes comprar a cualquiera, viene a mostrar.
Sí, que es lo que dicen lo que viene a decir la famosa secuencia del baño.
Sí.
En la que le está haciendo la simulación de compra al otro, de bueno, ¿te dejarías hacerte esto por tanto?
Sí.
No, y por tanto. Y ya el otro se queda callado como diciendo, ¿ves? Lo que hace falta es quien pague, pero todo el mundo tiene un precio, ¿no? Viene a decir eso. Y tristemente, pues parece que es un poco, yo creo, la idea que tenía Bielinski sobre su propio país. ¿No? Que ahí todo el mundo, hombre, la honradez, pues acaba... Evidentemente hay gente honrada en todas partes, pero que se puede comprar el... O sea, la corrupción es así.
Es curioso que, fíjate que leía que esta película, pues bueno, ganó 7 premios Cóndor de los de... la Academia Argentina, digamos, los el equivalente a los Goya, los Oscar y demás que decimos. Estos, recordemos, siempre son premios de la industria, pero quizá el propio Bielinski no tenía en su momento pues eso, la predicación suficiente entre la industria o las instituciones del cine y demás, porque no la llevaron a los Oscar esta película. Cuando, ya te digo, luego pues estaban como locos en Estados Unidos por hacer un remake y demás, y podría haber sido una buena opción.
Habría sido una película muy vendible para los norteamericanos.
Claro.
Y como...
Bueno, igual que nosotros si hubiéramos llevado Zelda 211.
Totalmente.
Que no sé...
Totalmente.
A mí me gusta la de Trueba, pero claro, Zelda 211 es que...
No, mucho mejor. Es que ahí, bueno... para mí ha sido un error desde el punto de vista de los gustos norteamericanos, ¿no?
Pero es que no estaba ni finalista. Yo no sé, esto yo creo que es una cuestión de promoción un poco de la propia productora. Nos hemos ido un poco del tema, pero es que es muy llamativo, digamos.
No lo sé, pero vamos, que volviendo a Nueve Reinas, sí que hubiera sido un gran acierto el intentar, pues eso, que optara al Oscar. Luego a saber lo que hubiera pasado, ¿no? Pero en principio parecía bastante más vendible, entre comillas, y es que... Hay que reconocerlo, es un muy buen thriller.
Sí.
Con muy buen ritmo, buena historia, y que eso, claro, a los americanos siempre les gusta.
Quizá cinematográficamente es una película que depende demasiado del guión. Bueno, yo soy la pregunta que lanzo, y es la pregunta que incluso hasta casi sin pregunta afirmaría. Digamos, es una película de guión muy, muy cerrado, entonces en ese sentido es una película que hila mucho con la tradición americana, porque es además un guión pues perfectamente estructurado, no hay una presentación de personajes, luego hay el digamos pues quizás lo que sería la trama principal, ¿no? Y después tenemos el final con el clímax, que es además final sorpresa o trampa, como se quiera decir. Pero que eso, que es una virtud, también es uno de sus pues sus trabas, ¿no? Que no encontraríamos luego en el Aura, por ejemplo. El Aura no depende tanto del guión, es más de una realización cinematográfica, una visión personal, una búsqueda de los personajes.
Digamos que Nueve Reinas es un thriller muy ortodoxo y como tal, pues sí, lógicamente está sujeto al 100% al guión, que tiene ahí su maquinaria interna, ¿no? De thriller. Pero lo bueno que tiene para mí es, dentro de ese guión cerrado, como tú dices, es el retrato de los personajes. El retrato de los personajes que te cautivan. O sea, que aparte que Darín me parece un genio en la pantalla, pues es que te quedas enganchado, ¿no? Aparte de la trama en sí, de lo que tienen que conseguir y por lo que luchan y tal, pues te quedas enganchado a los personajes y te los crees. Te los crees sin conocer ese mundo de la picaresca argentina que hablábamos, te los acabas creyendo totalmente.
De todas formas, comentábamos también la otra vez y comentábamos un poco ahora, la relación y lo que tardó, digamos, en cierto sentido, él, porque después de Nueve Reinas tenía todas las posibilidades del mundo para poder hacer cine, pero tardó 5 años y bueno, pues luego además cuando estaba ya promoción de la propia película de Laura, falleció. Él tardó en hacer hacer su segunda película, y la segunda película, El Aura, no tiene nada que ver, bueno, sí, está Ricardo Darín, pero que propiamente no tiene nada que ver con el estilo que utilizaba en Nueve Reinas. Nueve Reinas es un ritmo muy constante, muy rápido.
Muy estudiado.
Exacto, digamos, una película pues en la que no hay ningún momento de bajón, en cierto sentido, ¿no? Digamos que todos son, pues hay sorpresas, unos juegos de guión tremendos, y sin embargo, en El Aura, aunque ya te digo que mi sensación es que pasan más cosas de las que tú crees que pasan, porque todas esas notas largas, esos efectos de sonido extraños, esos primeros planos de Ricardo Darín, los planos del lobo y demás, ralentizan cuando en realidad es poquito tiempo lo que cogen, sí que da la impresión de que, bueno, es una película que hay unos momentos determinados en que tiene un poquito más, pasan más cosas de ritmo, luego entra un poco más en el personaje, luego vuelve a entrar un poco más en la trama, luego la trama en realidad le da un poquito igual, quizás es más la introspección en esta persona, la atmósfera. Un choque muy, muy llamativo, ¿no? Digamos, quizás una reivindicación de él mismo como autor.
Sí, yo te digo, como decíamos en la primera toma.
Decíamos ayer, sí.
No me acabo de convencer, Laura. Tiene cosas, tiene virtudes y, bueno, y Darín está estupendo, como siempre. Pero, no sé, la veo demasiado ensimismada, demasiado intensa esa película. Sí, puede que sea su afirmación como autor, como decir, sé hacer cosas también aparte de cine comercial. Pero no sé, a mí me sorprendió mucho ese cambio de registro y me dejó un poquito frío esa película. O sea, así como disfruté un montón con Nueve Reinas, esa me dejó un poquito frío. Y habría sido muy interesante saber qué iba a hacer después.
Sí.
O sea, cómo hubiera seguido su carrera, porque ahí claro, es como que se bifurca. Tiene Nueve Reinas en plan comercial y comercial en el buen sentido. Y luego tiene Laura en plan personal. ¿Y cuál hubiera sido el tercer proyecto?
Sí, la tercera vía, que diría.
Tercera vía. Hubiera sido muy interesante porque incluso podría haber hecho una mezcla de ambas cosas. O sea, hacer una película.
Podría haber salido aquello, ¿no? una chapuza. Sí, absoluta.
O lo que te decía, o podría haber hecho luego una comedia, no sé. O sea, pero a mí de Bielinsky lo que me interesa sobre todo es que dentro del cine argentino, que estamos más acostumbrados a ver pues la comedia o la tragicomedia, pues alguien que se dedica a hacer thriller es muy sorprendente. Es un poco, no sé, irrefrescante decir, bueno, pues hay como más espectro, ¿no? Dentro del cine argentino. Sí. Que cine argentino es lo que dices tú. La gente recuerda El Hijo de la Novia, recuerda Luna de Avellaneda, El Mismo Amor, La Misma Lluvia, este tipo de cine. Sí. Que es así, que mezcla tragedia.
O sea, recuerda únicamente las películas de Campanella.
Por ejemplo.
Porque las que has citado son solo Campanella. No, pero El Secreto de sus Ojos.
Es verdad. Pero sí, es ese cine tragicómico, ¿no? Sí. Que se les da muy bien, hay que reconocerlo. Uh-huh. Y claro, alguien que hace thriller viniendo de Argentina, pues no deja de sorprenderte, ¿no? Y decir, bueno, pues hay como más registros dentro de cine argentino. Que por otra parte, debo decir que a mí lo que me sorprende mucho del cine argentino es la calidad de los actores. Uh-huh. O sea, aparte de, bueno, de que sean buenos...
Claro, guionos, pero porque tal, clásicamente ha habido mucho teatro, yo creo.
Exacto, ahí va. O sea, ellos tienen una tradición teatral muy fuerte y es impresionante ver lo bien, en general, lo bien que están todos los actores en las películas argentinas, lo frescos, lo bien que te los crees. Uh-huh. O sea, tú tienes amigos argentinos, yo también, uh-huh. y dices, es que es así. O sea, sí. Es que son así, o sea...
También ellos son de por sí muy actores.
Sí, 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 sí. Son un poquito... Sí.
Me contaba además este amigo mío que ellos son muy de, pues, lo típico del psicoanalista argentino y todo, sí, demás. Es que es una asignatura obligatoria, digamos, la de psicología. ¿Sí? Sí. Así como nosotros, pues, damos lenguas sociales y todas estas cosas, ellos dan psicología. Entonces, están muy acostumbrados a tener psicología desde niños. Y eso entiendo que también es una cuestión que todo ayuda, digamos, a la hora de ser actor, ¿no? O sea, hay actores que son más por intuición, hay otros, sí, que son más por una elaboración intelectual. Yo personalmente siempre prefiero, pues, que haya un poco más de trabajo intelectual, pero recordemos que ser actor no implica necesariamente que seas un tipo con un intelecto superior a los demás y que todo lo que digas haya que seguirte, incluso hasta lo que votas. Uy, se me ha visto las tendencias. Pero que otras veces también sí que implica que puedan ser más interesantes, pero que sí, eso, esto en todos los niveles, digamos. Uh-huh. Pero que en cualquier caso, creo que en España se ha intentado por parte de los colectivos de interpretación como decir, no, es que nosotros somos intelectuales, y me parece que hay más intelectualidad dentro del gremio de directores, guionistas y demás que los propios actores. Y sin embargo, me da la sensación de que de Argentina vienen más preparados que lo que podamos tener nosotros.
Yo lo que he podido conocer de actores argentinos, a mí me han sorprendido mucho por eso, porque se les ven muy bien preparados. Uh-huh. Quizá lo que dices tú, la tradición teatral que han tenido allí y tal.
Sí.
Y se les ve muy, muy buen nivel. Y además bastante versátiles, en el sentido de que pueden hacer cine, televisión, teatro, están ahí muy acostumbrados, y en las películas es que lo ves, ese nivelazo que hay, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que en España no haya buen nivel, ni mucho menos, pero no sé, me sorprende, porque claro, no conoces tanto el cine argentino y dices, bueno, pues lo que no falla son los actores.
En España, fíjate que yo creo que ahora se está haciendo bastante, pues precisamente buscar que los actores hagan teatro. Que los actores conocidos ya por cine o por televisión, hombre, se aprovecha mucho el teatro, digamos, de la fama de los de televisión, ¿no? Pero que los actores de cine muchas veces dicen, bueno, voy a hacer un parón y voy a hacer ahora teatro, ¿no? Me acordaba ahora mismo de, pues, el caso de Silvia Abascal y Carmelo Gómez cuando hicieron esta obra que era la de que tienen mucho problema con la bebida.
Sí, la de Día, Noche de Vino y Rosa, ¿no?
Días de Vino y Rosa. Días de Vino y Rosas, sí, exacto.
Noches he dicho yo, bueno, en fin.
Sí, bueno, también las noches eran iguales. Sí. Estaban ahí bebiendo todo el rato.
Pues... De todas formas, tampoco creo que sea necesario, y yo he tenido, vamos, yo he dado clases como interpretación frente a la cámara, no creo que sea necesario que un actor tenga que probar el teatro. O sea, hay actores que, vamos, nacen para el cine, y hay actores que nacen para el teatro y luego hay un tercer tipo que son intercambiables.
Sí.
Que perfecto para ellos porque, oye, tienen más trabajo. Pero tampoco creo que tenga que ser una obsesión. O sea, al que se le da bien el cine. Es que son técnicas tan distintas que tampoco tiene que ser una obsesión el hacer teatro porque tengan que hacerlo, ¿no? Si estás bien en cine y se te da bien, pues progresa por ahí. Pero bueno. Aparte de esto, yo lo que te digo, volviendo a lo del tema de los actores argentinos, en general sí les veo muy versátiles, que pueden adaptarse muy bien a teatro y cine, ¿no?
Curiosamente, yo te iba a comentar que de los dos de esta película, pues bueno, todos ya conocemos a Ricardo Darín. Yo siempre comento que me acuerdo de una vez estar en Sitges en una película de terror, que terror comedia, digamos, estás en plan serie Z, sí, que ponían una película argentina sin Ricardo Darín. Y el caso es que el otro protagonista de la película, que realmente pues termina ganando, se queda con la chica, todo.
Que tiene el papel más
se queda con Leticia Brediche. O sea, es que yo pienso, digo, pero este tío con esta cara de pasmado se queda sociedad colectiva habré dicho, digo, ¿yo qué he hecho en la vida mal? Y el caso es que Gastón Pauls luego no ha tenido una carrera en absoluto espectacular. Mira, salió en la última del Che, la de Che Guerrilla, pero no, está mirando ya más las películas que ha hecho luego. Pues Iluminados por el Fuego estuvo también.
Ah, sí.
Por ejemplo, pero el resto pues iba haciendo casi como una película por año, o una o dos según los años. El 2004 no tenía nada, pero no son películas que hayan estado en punteras y no sé, llama un poco la atención, ¿no?
Y en Nueve Reinas tiene quizá el papel más difícil, porque el más lucido es el de Darín.
Desde luego.
Que es el embaucador, el gentleman dentro del pícaro.
Sí.
Y él que hace el papel más gris, entre comillas, el personaje más gris, que es al final el que triunfa, ¿no? Pues es el más difícil. Y a mí...
Es el que nos tiene que tomar el pelo, realmente.
Sí, sí, sí. Y me sorprendió mucho. Bueno, toda la película juega a esa sorpresa final, pero desde el punto de vista del actor, su papel es más difícil.
Es que me he quedado mudo, porque he visto que Leticia Brediche fue portada de Playboy en el mes de febrero de 2006.
¿Sí?
Sí.
¿Tienes ese Playboy?
No, estaba pensando en ir al kiosco. Ahora mismo podemos hacer una pausa para publicidad
y volvemos al kiosco.
Y nos vamos al kiosco. Pero os dejamos mientras tanto con vamos a revolucionar la radio.
Vamos a
revolucionar absolutamente la radio. Vamos a hacer además radio bajo demanda. Si queréis los 30 minutos más espectaculares jamás grabados de la radio, no digo española, sino mundial.
Cortesía de Bill Gates.
Sí, o del presidente de Dell.
Sí.
O lo podemos enviar siempre y cuando nos mandéis un email a radiocine@radiocine.org. Eso sí, luego haremos preguntas para ver qué dice.
¿Qué dice cada uno?
Y a cambio, a lo mejor os regalamos. ¿Qué regalamos? ¿Una bolsa de fritos?
Nombre un pack de Kiarostami.
Un pack de Kiarostami.
Hombre, siendo...
Es que me voy a tener que gastar el dinero. ¿Sabes? Que...
Bueno, pero si alguien sabe lo que decíamos, oye, se lo merece.
Sí, se lo merece directamente. Os dejamos con una pequeña muestra, un poquito de publicidad que siempre alegra los oídos, y volvemos con la comparación entre Nueve Reinas y El Aura. Ya sabéis que aquí tenemos a Echeverry más Nueve Reinas y Peláez más El Aura. Estaremos tras las cuerdas librando un duro combate de boxeo.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Hola, soy Maribel Verdú y os mando un saludo enorme a todos los oyentes de Radio Cine.
¡El desguace! ¡Desguace!
Después de este interesante y siempre emotivo descanso que hemos tenido, pues ahora viene la discusión en cuanto a manda tu SMS. SMS Aura al 22477. Oye, habrá gente que lo mande todavía, ¿eh? No lo hagáis. O SMS Nueve Reinas al otro número de teléfono. Ensimismamiento, eres capaz de decir, tío, que poco valoras la cinematografía, la búsqueda de un lenguaje personal, el trabajo de un autor por dar un lenguaje propio, que es lo que pienso yo que hay en el Aura, la introspección sobre un personaje, la elaboración de atmósferas, la utilización de las metáforas, la búsqueda de la implicación del espectador en la propia película. La gente se está durmiendo ya, despiértales.
Lo que pasa es que no me lo creo. O sea, todo eso está ahí, pero no me llega. O sea, es como le veo un poquito de trampa.
Pues más trampa que Nueve Reinas.
No, trampa en el sentido de querer ser, ¿sabes?
O sea, no lo ves como que fuera tan personal el propio Bielinski. Yo sí que veo como más Bielinski que... Que Nueve Reinas es una fórmula que sí, ya existe.
Nueve Reinas es una película comercial, eso partimos de la base. Uh-huh. Y comercial en el buen sentido.
Sí.
Y no seré yo aquí el que defienda el cine comercial, aunque uh-huh. tiene cosas defendibles uh-huh. y cosas abominables como cualquier cine.
Sí.
Pero el problema es ese, que a mí me sorprendió mucho el cambio de registro de Laura y me parece un poco, no sé, un poco forzado, un poco pose. No me lo acabo de creer.
Pero él precisamente podría ver si quisiera, digamos, hacer algo más.
Si quisiera explicarse, ya no puede. Llega tarde.
No, sí.
Entonces,
no,
yo no, digo lo que me da la gana.
O sea que, no, por supuesto. Pero que.
Y no me puede contradecir.
Lo fácil hubiera sido, pues, hacer un poco un cine más tipo Nueve Reinas, más ligado a un guión cerrado, completamente estructurado y demás. Y a lo mejor, pues, darle unos gotitas de sal, digamos, ¿no? Como de alguna elaboración un poco en realización, de algunos trozos de cámara, de ponerle cámaras lentas o lo que fuera, pero no. Optó por algo radicalmente diferente y a mí me parece, pues, lo loable de su apuesta. Fíjate tú que cómo es lo que es el cine intelectual, que empiezas a decir palabras retorcidas, ¿no? Me estoy pareciendo a los de Callers. Pero que esa propuesta absolutamente personal, que además es, si te fijas, en cierto sentido, el guión, el fondo de lo que habla Laura tampoco es tan diferente de Nueve Reinas.
No.
Hay como un golpe a un casino, digamos,
sí.
Y podría haberlo hecho perfectamente tipo Nueve Reinas o podría haber utilizado... O sea, ahí él se está afirmando propiamente como autor, como director de cine.
Vale, no lo niego. Pero no me llega. Esa es la diferencia para mí de Nueve Reinas con El Aura. Y a mí me parece eso. Me da la sensación de un poco impuesto, o sea, impostura, pero no lo sé. Esto ya es especular. No me llega El Aura. Tiene sus virtudes la película, pero yo prefiero, por mucho que sea cine más de fórmula o más comercial o llámalo X, prefiero Nueve Reinas porque para mí el valor que tiene Nueve Reinas es que dentro de esa fórmula... Uh-huh. retrata un mundo de una forma muy, muy precisa, que es el mundo de esos uh-huh. timadores de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y que te crees.
Sí, e incluso es una visión, digamos, de Buenos Aires prácticamente sí. completa, sí, porque sí, sí, sí. ves que todo el mundo está dispuesto es corrompible, todos, pues eso, lo que decías tú, que cuando tienes dinero, pues que se puede hacer ahí cualquier cosa. Pero que lo que pasa es que a mí me da la impresión de que con este ritmo tan tan veloz que tiene, tan preciso, no, es que lo de trepidante me parece horroroso, o sea, es que es el ritmo trepidante, es que te lo dicen
en cada todas dos por tres.
No, además es que lo clásico en los telediarios estos, pues ya sean los de Antena 3, La Primera, lo que sea, que siempre te ponen los estrenos de la semana y todos les tienen como una especie de necesidad de elogiarlos, que no uh-huh. sé para qué, tú puedes simplemente citar los estrenos y ya está, si no has visto. Dicen, no, una película de ritmo trepidante. Es sí. cuando es una película americana ya.
Claro.
Y luego la ves y dices...
Curiosamente tiene explosiones, seguramente.
Claro, entonces es ya ritmo trepidante. No, mire, usted trepide lo que quiera o tripide, si quiere, pero no es el caso. Me da la sensación de que no te deja pensar o no busca tu involucración, digamos, como espectador tanto como lo que pueda ser en el aura. O sea, el otro es un retrato argentino que puede servir además como retrato de la sociedad argentina sí, general, por lo que total. Te decía. Yo creo que le pones ahora cambias por el matrimonio Kirchner y el problema que habría que ver cuál de los dos es el inocente. Pero que te muestra también, pues eso, como el otro, yo no sé si lo dijimos en el otro programa que hemos grabado, lo hemos dicho en este también, el tío que viene a venderles que en realidad vende material robado. Y cuando el Darín dice, no, yo lo que necesito es una pistola, y dice, yo soy honrado, no sé qué, ¿no? O sea,
sí.
todos como intentando aparentar, no, que yo no he hecho nada. Y de sí. hecho, al fin y al cabo, es una historia, bueno, pues se pueden ganar los buenos, ya hemos dicho que quien oiga el desguace se tiene que haber visto la película antes.
Totalmente.
Pero que, y quien no ha visto Nueve Reinas. pero que... al fin y al cabo es una historia de unos estafadores. Le han sí. tomado el pelo, ¿vale? El que engaña a un ladrón tiene 100 años de perdón. Pues no, eso según la religión que yo he estudiado, que tú no has estudiado ninguna, no. O sea, hay que ser buenos hasta con los malos.
Eso dice la teoría, luego la
sí.
práctica, en fin.
No, pero si aplicáramos lo de ser buenos hasta con los malos, quizás nos fuera mejor.
Bueno, en fin, eso ya abriría un debate teológico.
Hay que rehabilitar a las personas.
sí. Bueno, pero hay personas que no se quieren rehabilitar, pero en fin,
pues, dejemos. A la bestia, en plan la de Kubrick, esta, sí, la naranja mecánica, la rehabilitamos, sí.
Dejémoslo, que si no nos vamos por otros derroteros, ¿no? A mí el valor que me parece que tiene Nueve Reinas es ese, que siendo una película comercial y de fórmula y súper estudiada y con el guión cerrado y todo lo que decimos, tiene esa frescura de retratar un mundo que, primero por los actores y luego por los personajes tal y como están escritos, que te crees. O sea, para mí el buen cine comercial es el que aúna pues el entretenimiento, dicho en el mejor sentido, con pues o bien el retrato de una situación, o bien ya, si podemos tener un poquito de reflexión, ya, claro, es la piedra filosofal, ¿no? Pero
que no tiene nada que ver con Harry Potter.
Nada que ver. Pero, o sea, yo no hay por qué... Te quiero decir, puede haber cine comercial de mucha calidad y muy, ¿cómo decirte?, muy respetable. O sea, no todo tienen que ser, pues eso, las americanadas típicas, porque vendan muchísimas entradas y estén en el top, ¿no? Hay cine comercial que pollo, es muy digno. Un ejemplo para mí es Nueve Reinas.
Claro, pero no tienen que estar necesariamente reñidos. Fíjate que el propio Bielinski... no sé exactamente por dónde andarían sus gustos, pero está claramente, lo muestra en su cine, que él no era un director exclusivamente de películas de intriga, es que eso de decir thriller, que es un anglicismo, thriller, que me gusta
es
que decir a mí.
Es más breve el thriller.
Ya, que... pero bueno, pero ¿y para qué ser breve cuando puede ser más largo? Como el Aura, por ejemplo. Como, o sea, Aura, esto se muestra de cabrón. Y puede ser más de, pues, unas películas de una cierta reflexión, dentro de que no deja de ser una película, en cierto sentido, en muy incierto sentido, una película de robos. O sea, sería una película en la que el guión es de robo, pero la realización es diferente. Sí. Y sin buscarse, ojo, sin ser excesivamente elaborado. O sea, no estamos hablando de Lars von Trier con Anticristo.
Ya.
O sea, bueno, ahí también el guión, la verdad, que se da un poco la cosa por ahí. Pero que es pues una fotografía correcta, unos planos quizás que haya pues algunos más de primeros planos de Darín, haya un trabajo en el sonido pues un poquito más elaborado de lo que puede ser en otras cosas, pero tampoco hay mucho más, no es que sea excesivamente retorcido desde mi punto de vista.
Para nada, de hecho, para mí El Aura es una película de atmósfera, es una película de atmósfera, de personajes.
Que no es Atmósfera Cero de Peter Hyams, ¿no?
Pero ya te digo, a mí no me llega, o sea, no conecto con esa película. Y mira que me gusta Darín y ya te digo, yo veo todo tipo de cine, no veo solo cine comercial, ni mucho menos.
Pero sí, no, ahora eso. Disimula.
Sí. No, oye, mira, tengo gustos muy raros. Sí, o sea, sí. No soy tan Kieslowski como tú, digo Kieslowski.
Kieslowski,
perdón.
Sí, no, Kieslowski tampoco.
Perdón, Kieslowski. Ay.
Es que los directores buenos empiezan por K.
Sí, Kurosawa.
Bielinski tenía una K y por eso es bueno. Por eso es bueno. Por medio.
Oye, mira, esa es una buena teoría. Esa.
Y los actores buenos terminan en K. Por eso Sandra Bullock está buena.
Vamos, está buena como actriz, ¿no?
No, este año está que se sobra, ¿eh? Porque está que va a ganar premios. Bueno, espérate, que ahora se va a confirmar. Por fin la gente va a saber lo bueno que es la Bullock.
Sí, ¿no?
Pero bueno, esto de hablar de Bielinski, meter a Sandra Bullock en medio, en fin.
Bueno, pues lo que te decía, a mí es una película que, hombre, tiene su mérito. Y su mayor mérito a lo mejor lo que dices tú, que él, pudiendo haber hecho después de Nueve Reinas lo que le hubiera dado la gana, pues sí, se metió en esa película mucho más intimista, podemos decir, y mucho más personal.
Y de hecho, incluso tenía todas las ofertas del mundo para hacer Nueve Reinas en Estados Unidos, que podría haber aprovechado pues lo clásico que hay algunos que hacen. Mira, el propio Haneke. Haneke ha hecho su remake de Funny Games, ha sacado ahí un montonazo de pasta y ahora va y saca La Cinta Blanca, que es una maravilla, que no tiene nada que ver con aquello. Bueno, sí, la vi en San Sebastián.
¡Ay, qué envidia!
Sensacional.
La quiero ver, la quiero ver.
Y el caso es que es una película que termina siendo absolutamente personal, pero Bielinski ni siquiera se plegó a eso. Dijo, no, es que me voy a terminar aquí haciendo siempre lo mismo, yo quiero hacer otra cosa. Tomó su tiempo e hizo Laura. Joder, pues sí. Genial.
Pero a mí me hubiera gustado saber qué venía después, qué hubiera hecho después. Eso sí que hubiera sido interesante. Porque, claro, estamos juzgando a un director por dos películas.
Sí.
Además, muy opuestas.
Sí, sí.
Aunque en teoría es verdad que son los dos thrillers, o como has dicho antes, película...
De intriga.
De intriga. Pero total, con, no sé, un tono totalmente distinto, ¿no? Y hubiera sido muy interesante una carrera más larga para ver cómo se hubiera desarrollado, porque...
Era la gran esperanza argentina, él como director de nombre. Empezaba a tener un nombre, pues, bueno, como ahora puede tener, por ejemplo, Campanella, porque era Campanella. Además, la ventaja es que hemos visto que, vale, puede hacer El Hijo de la Novia, pero también puedo hacer otras películas. Bueno, pues Luna Avellaneda quizás no está tan acertado, pero sí. Con El secreto de sus ojos está teniendo muchísimo éxito, sí, a todos los niveles, y es una película que también tiene su tono de humor, pero es más bien una historia romántica, digamos, y tiene su intriga, tiene un poquito
sí,
de todo.
Intriga, sí, sí, sí. No, a mí me gustó mucho. Sí, y además es lo...
Y quizás Bielinski, si hubiera seguido ahora, estaría directamente dándole codazos ahí a Campanella. Quítate tú, que fíjate lo que he hecho yo. O sea, que...
Sí, está bien eso, que se abra un poco el registro de... En vez de siempre pensar en la comedia argentina o tragicomedia, pues eso, que haya thriller, que haya intriga, que haya... No sé, un poquito el abanico más abierto, ¿no?
O ahora mismo cine más de... Autor tipo Callers de Cinema España, que le gustan unas cosas muy raras, normalmente cuando tiene muy poco dinero, como puede ser el caso de Lisandro Alonso, que hace unas películas, ten mucho cuidado.
No he visto.
Ten mucho cuidado, por cuidado, porque te va a dar la impresión de que te están tomando el pelo.
¿Así?
Y quizás sea real, porque yo recuerdo una en la que es un tío que se pasa, si para ti es lenta el aura, ni te cuento, un tío que se pasa como media hora cortando troncos. Así.
Y no es Aizkolari.
No, porque todavía eso sí tendría interés. ¿Eh? Ay, wow.
Eso es competición, ¿eh?
Sí, eso es competición. No. Los corta, luego los sube a una camioneta, llega, lo vende. Y así hora y pico de película.
Ah, muy bien.
Y ojo que ya ha salido un libro que dice El cine filosófico de Lisandro Alonso.
Es que ves esas cosas de cine de autor, es que tienen mucho peligro. Porque cuando uno se cree que es autor de verdad... Uh-huh. Y, oye, está en su derecho. Es un
país... O tu nombre empieza por K o no eres autor.
Vaya, por Dios. No, pero te quiero decir, cuando ya se introspeccionan tanto en sí mismos y ese rollo ombliguista es el que a mí me satura un poco.
Pero es al fin y al cabo con el que termina evolucionando el arte. El arte tiene que ir buscando nuevas propuestas, nuevas formas de acercarse a la materia real, damos por lo que entendamos lo real. Fíjate tú, que cuando me pongas estupendo empiezo a hablar también rarísimo. Y para buscar, pues dentro de las preguntas que nos hace la vida, que nunca vamos a poder resolver, el arte quizás nos puede dar pistas. Y las pistas las conseguimos con los que realmente se arriesgan.
A ver, yo no censuro para nada que cada uno haga sus pajas mentales y las ponga en imágenes y diga que es su mundo interior. Perfecto. Otra cosa es que yo como espectador tengo derecho a decir si me aburre o no. Y hay gente de esa tan intensa que me aburre mortalmente. O sea, para mí, no sé, hablando de Cas, me gusta mucho más Kieslowski que lo que tú acabas de comentar, que sin verlo ya me lo puedo imaginar lo que es.
Lo de Lisandro Alonso, sí, bueno. Sí. Lisandro Alonso, desde mi punto de vista, está tremendamente supervalorado.
Claro, es que
pero porque no pasa nada. Porque hay gente que le gusta el cine donde no pasa nada, o hay incluso personas que ya prejuzgan la película por el presupuesto que tienen. O sea, que yo creo que es algo que es de determinados aspectos críticos de España. En España, de todas formas, falta por completar mucho de la crítica. Creo que necesitamos una variedad de críticos mayor de la que hay, unos acercamientos, unos... pues bueno, más de lo que era el Callers original, por ejemplo. Hoy en día no creo que se valorara tanto lo que era la carrera de John Ford o la resurrección, digamos, que hizo Callers de Hitchcock, de la apreciación de Hitchcock como autor.
Entonces a Truffaut también, el libro que hizo...
Exacto. Parece como que hoy en día lo que tienes que hacer es películas con poco dinero y producidas en Cataluña. Entonces, bueno, pues vale, bien.
Y es las hay muy buenas, ¿eh?
Ojalá. Las hay muy buenas, pero es que hay cada cosa que nos está llegando de Miñarro, por ejemplo, de producciones de Luis Miñarro, de Eddie Saeta, que bien, que normalmente hace cosas interesantes, pero hay otras que son infumables.
Mira, pues hablando de un autor y catalán, el Silencio antes de Bach, que comentaste
de Portabella,
tú,
¿no? Sí.
Me parece una película muy arriesgada, muy personal, muy extraña desde el punto de vista de lo que es el cine convencional.
Sí, porque no cuenta, no es narrativa en sí.
Pero la veo muy válida esa película, ¿ves?
Completamente de acuerdo.
O sea, veo que es un cine de autor sin engolamiento, sin ombliguismo. O sea, es un abre un nuevo camino, o no sé si es nuevo, que te puede gustar más o menos, pero que lo veo honesto, lo veo un tío que ha querido de verdad buscar algo y decir, y luego te puede gustar o no, decir, o lo ha cagado o no. Pero esa gente, ya te digo, tan intensa, sobre todo la gente que se toma tan en serio a sí mismo, a mí es que me parecen un pelmazo, ¿qué quieres que te diga? O sea,
¿y todo esto te lo estás refiriendo a Bielinski o Bielinski poquito?
No, Bielinski...
En el aura.
No, llega a esos extremos. Yo estoy hablando de gente ya muy extrema, ¿no?
Vale.
De, pues eso, hablamos antes del Oliveira este famoso, pues... no puedo con ellos, lo siento, es así. O sea, yo necesito, dice mucha gente, el cine es para entretenerse, de acuerdo. Ahora bien, cada uno se entretiene a su manera. Gente que se entretiene llorando, otros riendo, otros filosofando. Pero yo lo que pido es que, de algún modo, pueda conectar con esa historia o con esa forma de contar la historia. Y hay gente que de verdad me crispa.
Pero es que el cine no es necesariamente contar historia, ¿eh? Ten en cuenta durante el siglo XX hemos asistido a, desde, pues ya a principios, desde 1910, digamos, con Kandinsky, ya llegaría en cierto sentido la abstracción, y eso no se ha reflejado en el cine.
También hizo películas súper abstractas.
Claro, pero...
O los surrealistas, Buñuel y toda esta gente.
Pero todo eso lo han intentado como hacer olvidar. Hay muchos directores que dicen, no, yo quiero contar historias. Bueno, pues hay otros que no. Oiga, lo que quieren hacer es simplemente por rodar.
Sí. Yo creo que el cine no es contar...
Y tampoco, en el caso, uniendo con lo de Bielinski, él había una historia... pero no estaba tan interesado en contar esa historia. Y digamos, en la primera sí que quería contar una historia.
Totalmente de acuerdo. Sí.
En la segunda no estaba tan interesado en contar esa historia.
Pero yo creo que el cine y el arte en general no se trata tanto de contar historias como de hacerte sentir, lo que sea. Hacerte sentir, comunicar un sentimiento, ¿no? Evidentemente, bueno, pues el cine, digamos, americano, el cine estandarizado, está obligado a contar una historia de con una determinada fórmula, un determinado ritmo, etcétera. Luego hay gente que se sale de ahí y que te digo que yo respeto el caso este del silencio antes de Bach. Me parece muy interesante. Y ahí cuenta una historia de una manera muy... En fin.
Claro. A veces cuenta un poco, parece que cuenta, luego no deja de contar.
Es como un puzzle que tú te haces luego en la cabeza, ¿no?
Exacto,
me es válido.
Busca la intervención del espectador, al fin y al cabo. Estamos enlazando con el... En pleno siglo XXI ya estamos... Pues volviendo a lo que se ha conseguido en el siglo XX, que al fin y al cabo en la obra de arte tienes que participar tú.
Es que eso soy estoy totalmente de acuerdo. El cine para mí es comunicación. O sea, ese cine que lo da todo mascado tampoco me interesa nada. Pero no me interesa ninguno de los dos extremos, ni el cine que te lo da todo mascado, ni el cine súper críptico y súper ensimismado y ombliguista... que no me llega.
Claro, pero lo interesante de Laura, desde mi punto de vista, es que parece que te quiere contar una historia, pero realmente esa historia le da igual. O sea, es algo que me parece muy, muy interesante, esa aproximación a, fíjate tú, te voy a contar una cosa aquí, unos robos. De hecho, al principio, cuando le ves a él, que es tan minucioso con... pues bueno, su trabajo de taxidermista, digamos, y que luego te cuenta cómo puede hacer todos los robos y demás, dices, ostras, aquí esto da incluso, parece como que te fuera a tomar el pelo en cierto sentido. Dice, que vuelve Nueve Reinas, que vuelve Nueve Reinas. Y luego te dice, nada, que va a volver Nueve Reinas, eso ya lo he hecho y ya no me interesa aquí hacerlo. Ahora quiero hacer otra cosa. Le estoy haciendo un regalito aquí de personaje a Darín que lo flipas. No,
yo te digo, no, a ver, El Aura para mí no es una mala película. Yo la pega que le pongo es que no conecto con ella. O sea, no me la acabo de creer. No sé si es porque tengo el prejuicio de Nueve Reinas, porque me suena un poco engolada, no lo sé, pero el caso es que no conecto con ella. Y ya te digo, no me es necesario un cine que cuente algo de la manera tradicional y con una fórmula. Puedo ver cualquier tipo de cine, pero en concreto Laura no me llega.
Pero ¿no te ocurriría eso, y enlazamos un poco con lo que comentabas tú, además de hablar del cine hispanoamericano en general, con otra serie de películas que parece que tienen como cierta facilidad para ir a algunos festivales? Porque a mí me da la impresión de que España, fuera, digamos, en extranjero, lo que conocen es que está Almodóvar, y algunos también conocen a Amenábar, pero sobre todo Almodóvar, digamos. Almodóvar, Amenábar, y se acabó. Y luego, si nos colamos en un festival, es una sección no participativa o Ventura Pons, el programa de la Berlinale. Sí, pero esperamos poquito más. Sin embargo, de vez en cuando van surgiendo.
Medem en algún festival también tuvo su carrerita, ¿no?
Sí, pero después.
Primer Medem.
Sí, pero después de lo que ha hecho con la chica que hace la caquita, pues no. Pero sin embargo, de vez en cuando van surgiendo que quizás no hay tanta continuidad como sería de esperar. Autores hispanoamericanos que con más facilidad entran pues en el clásico, puede ser Festival de Cannes o lo que pueda ser Venecia, digamos, los festivales un poco de más prestigio, y que da la idea como de un cine hispanoamericano que va buscando más de un cine de autor, aunque a mí me parece que últimamente está siendo un poco repetitivo en cuanto a fórmulas.
¿El cine en general te refieres a cine?
En general, latino. El cine hispanoamericano de autor, sí.
Puede ser. Hombre, a mí me parece muy triste que un país como España, que tiene un idioma que comparten eso casi 500 millones de personas,
y que produce unas 150 películas al año más o menos, o sea, mucho más de lo que se puede estrenar, incluso producimos muchísimo.
Pues me parece muy triste que no haya una comunicación en el otro lado del charco y que no haya una producción. Bueno, el cine argentino, la mayoría ha sido coproducido con España.
Sí. Y luego ha tenido. Y con Gerardo Herrero, que además es el que decía esto y luego lo practicaba. O sea, sí, Gerardo Herrero te puede meter más o menos como director, en fin, como director es presunto director en muchos casos y como productor a veces impone muchas cosas en sus películas que termina habiendo una línea. No le ocurrió así en el caso de Bielinski, según puedo. Uh-huh. Pero desde luego lo que sí ha puesto en la práctica es las coproducciones. Es un tío que se lo ha trabajado muchísimo.
Pero te quiero decir, es un buen ejemplo de lo, lo que podría ocurrir en general, no solo en Argentina, en toda Latinoamérica, y crear...
Almodóvar todo, también ha trabajado un poco, pero sobre todo es cuando son historias un poco de comportamientos sexuales extraños, digamos.
No, Almodóvar produjo a Guillermo del Toro, la de El Espinazo del Diablo y este tipo de primeras pelis.
Sí.
Y es otra... O sea, quiero decir, tendría que haber un circuito, si alguien tuviera visión y tuviera tiempo y dinero, un circuito en el que se produjera cine latino, latinoamericano en España, y o sea, hubiera coproducciones y luego hubiera un circuito de exhibición común.
Que nosotros pudiéramos ver. El problema es la exhibición, el problema termina siendo la exhibición.
Que nosotros podamos ver pues una película, ya no te digo Argentina, Chile, México, que es lo habitual, Brasil, que es lo habitual, una película, yo qué sé, colombiana o una película dominicana, que seguro que hay gente de talento allí, que por falta de medios, pues mira, el otro día vi una película peruana, que por cierto ganó en Berlín, creo, que se llama La Teta Asustada.
Ah, sí.
Me sorprendió. O yo creo recordar que no había visto nunca una película
de
peruana.
Claudia Llosa.
Sí.
Sí, yo vi la anterior de ella, la de... La anterior.
La anterior. Pero no, pero te quiero decir que...
Ay, ¿cómo se llamaba esta chica?
Sí, 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 no me acuerdo cuál
era el nombre de era el nombre de una... Como de una mujer... Espérate, que te lo digo ahora. Sí.
Google nos asista. Pues eso, que sería interesante poder compartir todas esas historias y todo ese talento que está por ahí sin explotar y que en España... Lo que dices tú es que en España se producen ciento y pico películas que luego la mayoría no llegan a las salas o si llegan duran una semana.
Sí.
Y pues esta fórmula de coproducir entre España y Argentina que decías de Gerardo Herrero o de otra gente, pues se podría ser extensiva a toda Latinoamérica.
Pero es que en cuanto a la cuestión de la... Ten en cuenta de todas formas, la exhibición está en manos de... Y cada vez de menos gente, porque como ha habido la crisis de las salas, pues en España se está quedando bastante... por ejemplo, Cinesa era de los que iban adquiriendo. Tiene Filmas, pero Filmas está justito, porque Filmas sobre todo es a lo mejor pues por Galicia, Cataluña, digamos, las zonas de ámbito que tenían ellos. Tres, cuatro compañías. Y quizá nos tengamos que ir más hacia lo que pueda ser Internet. Pienso, por ejemplo... no sé si sabías, por cierto, es que ahora que lo he visto y me ha recordado, y sí lo tenía anotado, que es sobrina de Mario Vargas Llosa.
¿Ah, sí? No sabía.
Madinusa era la anterior. No, a mí no me gustó nada Madinusa.
No la vi, pero...
Pues oye, bueno, compartimos luego. Yo veré la teta asustada de Madinusa y le hacemos un desguace. El caso es que ahora mismo, por ejemplo, Filmotec, sí que a través de filmotec.com han hecho... Anteriormente solamente se podía en España, pero sí que hay algunas películas que se pueden ver en una serie de países hispanoamericanos y yo creo que va a terminar siendo una de las plataformas para ver cine internet. Y el caso Filmotec, que es filmotec.com, siempre lo hemos dicho aquí, trabaja en la verdad que muy bien. Y bueno, pues de momento solo al principio solo se podían ver en España, pero lo han gestionado derechos para poder tener acuerdos un poco ahí de todo el mundo. El otro día hablamos con el director de contenidos y gestión de Filmin, que por cierto la entrevista nos dice cómo los oyentes de Radio Cine pueden obtener un código para ver la película gratis. Esto siempre lo voy soltando porque me parece bastante interesante. Fue un regalo que nos hizo y no estaba previsto.
Qué bien, qué bien.
Y el caso es que ellos, las películas solo se pueden ver ahora en España, pero están llegando a acuerdos a nivel europeo para que se puedan ver en toda Europa. Pues quizás a través del Ibermedia, que es un acuerdo pues iberoamericano para coproducir películas y demás, se podrían llegar a acuerdos en internet para que pues eso, películas que no llegan a cartereras o que solo es lo que se terminan viendo en el pequeño cine estudio, que a veces tienes que pagar porque te la pongan o lo que sea, pues que se puedan ver a través de internet. Hoy en día hay suficiente tecnología para que tenga una calidad tipo DVD, que bueno, no es como el cine, pero es suficiente.
Pero fíjate, yo siempre me he preguntado, con mucha ingenuidad seguramente, pero yo me he preguntado, a ver, si hay bibliotecas casi por cada barrio, ya hablo del caso de Madrid, ¿no? Y de muchas ciudades, ¿por qué no puede haber filmotecas? O sea,
también no ofrecen DVDs ahora, ¿eh?
Claro, pero quiero decir, ¿por qué no hay salas habilitadas? Uh-huh. Claro. No te digo ya que lo pongan en cine, porque eso es muy caro. Uh-huh. Pero hoy en día, ¿qué centro cultural o qué no puede tener un proyector, una pantalla y proyectar en vídeo lo que le dé la gana?
Yo lo hago un martes al mes en Carmen Laforet, Ciudad Lineal.
Pues aquí hay un
metro
ejemplo,
Pinar de Chamartín.
Claro, pero tú eres un solitario, un francotirador solitario. Pero esto lo tendrían que hacer las instituciones.
Habla con el distrito y diles que me den más presupuesto, poco más pelis, de verdad.
Pero en serio, tendría que haber un circuito, si quieres, B, circuito sí. B, no hablo de salas
sí,
comerciales.
Sí, exacto. Nos falta. Eso sí que tiene mucho más Francia. Creo que lo comentamos en el programa sí. Destrozado.
Sí, sí, sí. Y es que eso permitiría un circuito. Tú imagínate, haces eso y pones entradas a 1 euro, precio simbólico, para que vayan los jubilados, para que vayan los parados, para quien sea. Y esa gente pues puede ver pues eso, cine de México, de Cuba, de Argentina, de todas partes, y viceversa.
Mira, eso están haciendo, lo que pasa que sobre todo con pues lo que es cine más experimental, pero lo están haciendo la cuarta pared es de teatro, La Enana Marrón. La Enana Marrón es que cobran ellas muy poco.
Ahí estrené yo el documental.
Exacto, sí. Eso.
Hola, soy Manuela Velasco y mando un saludo terrorífico desde REC para Radio Cine.
Pues es que había tras algo, es uno de Fatih Akin. Te he confundido con el turco alemán.
Sí, sí.
Esa es la pinta turco alemana que.
Sí, ya, total. Pues.
Turco alemana vasco francesa.
Sí. Pues te digo, sería relativamente sencillo si hubiera de verdad voluntad política en hacerlo. Y viceversa en el otro lado del charco. Uh-huh. O sea, hacer un pequeño circuito o gran circuito en el que se pudiera compartir tanto las producciones latinoamericanas como las españolas.
Pero claro, yo te iba a decir, La Enana Marrón también sobrevive gracias a que tiene una subvención del Ministerio de Cultura. Entonces, es algo que en cuanto a cuestión de subvenciones, toda esa reorganización que ha habido, que además está parada por la Unión Europea, no se ha planteado. Es
¡el desguace!
Porque un poco antes las de los Goyas y los premios Goya un poco después para que hubiera tiempo que las películas nominadas tuvieran más taquilla, digamos. En filmotec.com hay un apartado que pone disponibilidad por países y ahí ves que pone Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, París, Canadá, Chile, Cuba, Dinamarca. En fin, el problema, claro, es que por ejemplo, nos vamos a Perú. Pues Perú hay menos películas disponibles, pero, oye, pues muchas de ellas, claro, son ya películas pues antiguas, como por ejemplo A Hierro Muere, de Manuel Mur Oti. Entonces, quizá lo que nos falta, y además es y conocimiento también de las películas, pero quizá lo que nos falta, y hay unos cortos españoles pues que tienen por ahí, pero no hay el catálogo que buscamos y lo que decías tú exactamente. Tiene que haber algún enlace por ahí para que veas un cierto tipo de películas y que se conozca y que te apetezca ver. Exacto. Porque pueden estar disponibles, pero si tú no tienes ese conocimiento.
Pero, por ejemplo, yo pienso, tú que estás más metido en el tema, ¿cuántos centros culturales hay en Madrid, por ejemplo?
Pues centros culturales podemos tener, digamos, si en Madrid capital, como unos 20 distritos, por distrito puede haber mínimo 4, podemos tener a lo mejor unos 80.
Pues tú calcula, ¿no podría haber una sala habilitada? Y con un simple proyector y una pantalla. Uh-huh. Es que tampoco necesitas.
No, si hay salas con proyector y pantalla. El problema es el circuito que tengas por ahí.
Ahí está. O sea, te quiero decir.
Y hoy en día, que además todo esto depende mucho de dinero público. Si quizás el problema que tenemos es que habría que aunarlo con un modelo un poco tipo. Nos hemos ido ahí completamente a otro tema, ¿eh? Con un modelo un poco tipo americano, yo creo que sí que habría que promover en España los patrocinios, digamos, los mecenazgos. Uh-huh. En Estados Unidos, hombre, que en Estados Unidos quizás ya es radicalmente, es completamente privado, pero tú si te vas al Met, a la ópera de Nueva York, allí está patrocinado por mecenas privados. Y de hecho ahora se está tomando unas libertades el nuevo director del Met, que ya están diciendo, a ver si estos que te están silbando, son los que te patrocinan, a ver si te van a dejar así hacer esas óperas en plan que nos ponen modernas, ¿sabes? Y quizás tendría que, a ver, esto lo que pasa es que lleva mucho tiempo, porque es una cuestión de cultura y de cultura empresarial a nivel de empresas grandes. O sea, en vez de que los que se denominan empresarios, que no lo son desde mi punto de vista, se dediquen a no pagar los sueldos a los trabajadores, pues que parte
hay un presidente de una asociación
sí, que dice que es asociación de empresarios, yo no sé quién le representa, el sinvergüenza ese, pero que dedicaran parte de los beneficios precisamente a Exacto, que, uh-huh, que hay tantísimas, digamos, que no tenga que ser siempre, pues, por ejemplo, las cajas de ahorros que son en España.
Pero es que relativamente sería relativamente barato, uh-huh, ya que están esos lugares, habilitar un, uh-huh, las zonas que tú dices, que incluso, uh-huh, están habilitadas en muchos, uh-huh, casos. ¿Realmente qué hace falta? Traer el DVD y ponerlo, ¿sabes? Y que sí, haya esa circulación,
no,
de...
No, no. Uy, se me ha ido la voz. Ah, no, no, te iba a decir no. Están los derechos.
Bueno, sí, 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 pero te quiero decir...
Entonces tendría que haber alguien también que facilitara los derechos, sí, porque no va a ponerlos en plan de...
Por supuesto, por supuesto, contando con eso.
Y también, que los derechos no sean caros.
Claro, claro. También sería muy interesante saber, en el otro lado del charco, es, uh-huh, decir, en Latinoamérica,
sí,
qué cine español se ve, qué cine español llega.
Radiocine@radiocine.org, que nos digan. Exacto, sí, sí, sí.
O sea, llegará evidentemente a Almodóvar, a Amenábar y...
Y en los festivales de cine latino, el que lleva el Instituto Cervantes. Con lo cual, se termina siempre comprimiendo todo a instituciones, digamos. Sí. Los políticos nos terminan mandando llevando una serie de películas que en muchos casos aquí no han tenido éxito, claro, no han sido significativas.
Y que no dejan de ser guetos.
Exacto.
Yo me imagino, pues eso, Buenos Aires, Santiago de Chile, yo qué sé, Río de Janeiro, o sea, seguro que el Instituto Cervantes, vamos, está masificado de gente que va allí a ver películas. Uh-huh. Pues no, o sea, debería haber, pues esos lugares donde se exhiban. Yo me acuerdo, por ejemplo, citando a Chile, que me gustaría hablar un poquito también, yo me acuerdo, en Chile yo creo que es más conocido por el tema documental. Uh-huh. Me acuerdo de un documental que a mí me impactó y que no paro de recomendar a la gente y que nadie ha visto, muy poca gente ha, uh-huh, visto, que es un documental de Patricio Guzmán que se llama La Batalla de Chile.
Sí.
Que habla, no sé si tú has tenido oportunidad de verlo.
Pues tampoco.
Claro. Pues es un documental...
Y eso que Patricio Guzmán, pues bueno, algo sí que he visto y me suena muchísimo.
Es muy bueno.
Sí que, sí.
Pues ese documental narra perfectamente no solo el golpe de Estado de, uh-huh, Pinochet y todo, sí, esto, sino algo muy interesante para los que no lo vivimos ni estuvimos allí, uh-huh, que fue toda la preparación del golpe.
Hay una web que es patricioguzmán.com, www.patricioguzmán.com. Oye, la batalla de Chile dura 272
minutos. Sí, sí, es una serie. Es una serie. Wow. Pero es que está genial porque te explica perfectamente el contexto, uh-huh, antes del golpe. Aparte del golpe y de Pinochet y tal, te explica todo el contexto previo. Uh-huh. Porque claro, cuando se habla del golpe de Estado de Chile, pues la gente piensa en el golpe y punto, pero no piensa, nadie se acuerda de la situación previa, ¿no?
Uh-huh.
Y ese documental es genial y tiene imágenes realmente impactantes, sobre todo del momento del golpe y tal. Y es algo que casi nadie conoce, uh-huh, y casi nadie ha tenido oportunidad de ver. Y que de hecho ni sé siquiera si está editado en DVD.
Pues te digo, hay un apartado dentro de patricioguzman.com. Claro, uh-huh, el problema es que todas estas cosas están muy diversificadas, pero en internet no tienes así.
Sí.
Que te pone dónde comprar. Y es Bélgica, Brasil, España, claro. En España, pues si en España, será... el único que se puede comprar es Salvador Allende. Pero sin embargo, si vives... Claro,
este es
el problema en Francia, el último.
Sí.
Si vives en Francia, sí que te puedes ver la batalla de Chile.
Joder,
la batalla de Chile, el caso Pinochet, Patricio Guzmán, una historia chilena, narración en francés, diálogos españoles y títulos en francés.
Claro. Y está en Francia y aquí no, es que es lo surrealista.
No, no, y en Francia es que ahí, pero luego Salvador allí... Esto es solo un DVD, ¿vale? En el DVD vienen estas cinco películas. En tres DVDs vienen estas cinco películas.
Ajá.
Luego Salvador Allende... Ya me subió Salvador Allende, Chile, La Memoria Obstinada, dos películas, también hay otro DVD dedicado con él, y Mon Jules Verne, o sea, mi Julio Verne. O sea, que tiene tres, digamos, tiene más DVDs en Francia que en España.
Eso
increíble.
Increíble. Porque es lo que te digo, ahí se manifiesta que no hay ningún circuito de comunicación.
Ojo, como curiosidad te puedo decir que dice exclusivamente para los profesores de las escuelas de cine, así como de la enseñanza superior y media que acrediten su condición por escrito, existen copias en DVD sin valor comercial de algunas obras de Patricio Guzmán, en idioma español. En Nombre de Dios, La Cruz del Sur, Pueblo en Vilo, La Memoria Obstinada, Isla de Robinson Crusoe, El Caso Pinochet, Madrid y Mi Julio Verne.
Bueno, pues nos hacemos pasar por profesor.
Es cuestión de ponerse en contacto con él. Desde luego muy completa la de patricioguzman.com, la web, y entiendo yo que es una de las salidas que queda al cine hispanoamericano, desde luego.
Sí, no, luego también pues es significativo que, por ejemplo, en el caso de Chile,
uh-huh,
haya tenido más potencia quizá el documental,
uh-huh,
que la ficción, pues bueno, todo el tema de la dictadura, de Pinochet, claro, y todo esto. Según parece, Pinochet era bastante fóbico al cine, o sea, no le gustaba nada.
Sí.
Él prefería otro tipo de espectáculos.
Sí, como ya sabemos Pinochet lo que hacía con las cosas que no le gustaban, ¿no?
Sí, creo que le gustaba más otro tipo de espectáculos como militares desfilando.
Asesinatos en masa y
sí, sí, esas cosas, en fin. Y no, pero lo que iba, es interesante porque es como en lugares donde ha habido grandes crisis o grandes convulsiones, se impone el documental como, vamos a... O sea, la ficción parece que es un poco más reflexiva, que viene después. Sí. De hecho, se ha hecho... Por ejemplo, en Chile se hizo Machuca, la película esta de ficción, que hablaba sobre... toda la, bueno, era previo al golpe, si no recuerdo mal, pero bueno, todo el contexto ese. Pero el documental es como más inmediato cuando está un país ocurriendo, pues eso, situaciones dramáticas.
De Andrés Wood, Machuca. Andrés Wood, además, es de los directores chilenos que más ha hecho. Sí.
Hizo La fiebre del loco también, anteriormente.
Muy interesante.
Sí, y te quiero decir, la ficción es como que viene un poquito después, es como más reflexiva, y el documental es como lo inmediato, es como qué está ocurriendo, pues por eso yo creo que en Chile también ha habido esa potenciación del documental, por toda la etapa de Pinochet y tal, y luego ha venido curiosamente la ficción, también una que ganó, también no sé qué festival, la de En la cama, no me acuerdo ahora el nombre.
Sí, que luego ha hecho la versión lésbica en Medem. ¿No sabes? El último que ha hecho, sí, con Elena Naye y no sé quién.
Ah, que hace un remake.
De Matías Vice, en la cama, sí.
¿Y ha hecho un remake Meden?
Sí. Meden ha hecho un remake con Elena Naye y no sé quién, pero en Francia, y creo que son dos mujeres.
Pues esa película, la de En la cama, estaba muy bien. Oh. Y además, ¿la viste o
no? No, no la he visto.
Es una película...
La he practicado, pero no la he visto.
bueno, pues no está mal.
Sí.
Que... Es un ejemplo de economía de medios. Cómo contar una historia, porque pasa todo en una habitación de hotel. Sí. O sea, y está muy bien, está muy bien. Y es eso, es una pena que no haya esa comunicación entre...
Claro, pero, por ejemplo, lo que me hablas de la cama va por otro lado. Pero yo lo que quería preguntarte es, ¿no les ha ocurrido en cierto sentido a Argentina y a Chile, como a España, y a veces va sucediendo de nuevo, que quizás al haber sufrido una situación de dictadura luego vuelven, bueno, nosotros además volvemos a lo de la guerra civil, vuelven demasiado como a esos temas y ya terminan como quedándose en esa imagen de todo el rato nos están hablando lo mismo? Una situación que en cierto modo rompió ya por volver a Bielinski. Sí, Bielinski con Nueve Reinas, digamos. Vamos a hablar de lo que tenemos aquí ahora, no vamos a hablar de la guerra Malvinas o de la dictadura que tuvimos militar.
Aún así, Bielinski, el tema argentino está súper presente. Sí. Es fundamental en la historia, aunque sea un thriller de fórmula y tal. Hombre, yo creo que también...
Claro, pero no es la continua esta mirada al pasado, ¿no?
Ya. De todas formas, claro, no es lo mismo el cine español de la Guerra Civil, que estamos hablando de 70 años, que el cine... Es que Pinochet murió hace, ¿qué? 3 años.
Sí.
Y hasta el último
momento... Pero se había ido antes del poder, ya no tenía nada.
En teoría, sí. Tenía una inmunidad de estas maravillosas que se autoimpuso. Y cuando llegó a Chile, curiosamente, era un pobre paralítico y llegó a Chile y se puso de pie. Oye, cosa milagrosa, ¿no?
Chile es como duro.
Sí, ¿no? Entonces te quiero decir, para ellos, hombre, yo entiendo que es más lógico porque es un trauma todavía muy vivo que recreen eso. Y aparte, yo creo que hablando de autores, precisamente, no de autores ensimismados, sino de autores que han vivido una situación. Porque, bueno, en Chile, en Argentina, seguro que muchos... Si no directamente, pues han tenido familiares represaliados o familiares desaparecidos, etcétera. Te quiero decir, es una herida abierta y cercana y es normal. A ver, también es verdad que no deberían ser todas las películas porque se puede llegar al punto de la saturación.
Sí, como hemos llegado aquí.
Como hemos llegado aquí, perfectamente. Pero yo entiendo que es lícito porque es algo que les está...
Pero fíjate que México, sin embargo, debe haber todavía algo porque... ¿Tú recuerdas alguna película mexicana sobre el PRI?
Pues yo creo que no les han dejado hacer ninguna.
Es que sería interesantísimo. Sí, sería, o sea, porque un partido que ha estado ¿cuántos años en el poder?
70, 50 80,
años ahí y demás. Además, luego cuando han cambiado ha sido prácticamente los mismos los que vienen por otro lado.
A mí me parece genial lo del PRI porque es Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo se puede ser revolucionario e institucional a la vez? No lo entiendo. Pero en fin, pero es, seguramente se hará. Quizá con más tiempo, pero es verdad. Es curioso que no ha habido ni una... O que sepamos... Que haya llegado hasta aquí, porque lo mismo hay alguna película...
Sí, pero que, vamos, que no puedes decir que, por ejemplo, esta... por Dios, me sale Nueve Perros, pero no.
Nueve Reinas.
No, es que este director argentino tan tan conocido que trabajaba con Arriaga, la película de los perros, hombre.
Ah, Amores Perros.
Amores Perros, eso. Es que me salían...
Mexicano, ¿no?
Me salían Nueve Perros. Sí, no, por eso te digo que, bueno, si es un retrato social, en cierto sentido, pero no ha hecho él tampoco una película que vaya por ahí. Y bueno, luego ya se ha ido fuera de su país.
Hombre, también hay que decir una cosa. De todas formas, no es lo mismo el PRI con todo lo que ha podido hacer. Pues imagínate, los años que ha estado, habrá hecho lo que le haya dado la gana. pero yo creo que es mucho más fuerte lo que pasó en Chile o en Argentina o incluso en Brasil con uh-huh. dictaduras militares, uh-huh. o sea, que fueron brutales. Lo de Argentina, o sea...
Sí, pero el otro es más tamizado y no se ha hecho. Mira, aquí en España, cuando se ha intentado hacer algo sobre pues el desencanto de la época socialista, fue Bardem y con... Y...
¿Con cuál?
Con esta mujer que era... Sí, la modelo esta famosa.
Ah, no la vi.
Estoy
no
yo viejo pelea, total, ¿eh?
¿Iba sobre eso? Pues no la
pero,
vi.
Sí, iba sobre ese tema. O sea, que esa es la que te digo, ¿no?
Pero bueno, esto es normal, o sea...
La y gente... terminó siendo la última película de Bardem.
Sí, es verdad.
Terminó siendo la película. Y es una etapa que da para muchísimo, pero no se ha hecho bien en
pero,
el cine.
Pero tú tranquilo, porque si aquí hemos estado con la Guerra Civil hasta hace nada... Todavía están películas de la Guerra Civil.
Claro,
hasta
hay que
llegar
por
a los 80, o sea, aún queda, ¿eh? Aún queda. Pero bueno, dentro de lo que cabe, es normal que cada autor pues hable de su contexto y de su historia y de su país. También es verdad lo que dices tú, que no pueden ser así todas las historias porque ya acaba saturando. Pero bueno, lo veo lícito.
Resultado final.
Resultado final se llamaba.
Resultado final, fíjate, me había olvidado completamente del nombre de la película, Resultado final.
Pues eso ya indica algo.
De hecho, en la Wikipedia no tiene entrada, ¿sabes?
No tiene entrada. Pero tú la viste, ¿no?
Sí.
Y la olvidaste, por lo que veo.
Completamente.
Vale.
O sea que, espérate que en el IMDb, no puede ser que no esté Resultado final, el IMDb tiene que estar. En el IMDb está, no está, sí está. Un 3. Mar Flores era la protagonista.
Mar Flores, sí.
Mar Flores.
Luego también, hablando del tema social, uh-huh. recuerdo una película que vi colombiana que se llama La Vendedora de Rosas. Uh-huh. No sé si la viste tú.
Sí, fabulosa.
Sí, sí, que habla ahí de... No hay tanta... O sea, no hay crítica política o uh-huh. no la hay directa, pero habla de sí. la situación brutal de allí, ¿no? De Colombia.
Sin concesiones, además, en ningún caso. O sea,
nada. O sea... Es normal que haya... Luego también es eso, hay gente que se enfrenta...
De Víctor Gaviria. Pero Víctor Gaviria luego, fíjate tú, según fue haciendo su carrera, fue siendo dando un poquito más de concesiones. Yo creo que va a ser más cañero y...
Se fue suavizando.
Se suavizó un poquito.
Pero volviendo ahora al tema del cine argentino, también es...
Perdona, que creo que me he equivocado, pero como un loco, porque solamente ha hecho luego sumas y restas. No es que haya hecho tantas películas, lo mezcla con otro entonces.
Pues sí, has hecho ahí un mix.
Sí, completamente. O sea, no,
pues
sí.
Volviendo a lo del tema sí. de cine argentino, que también ellos han... Es curioso porque han utilizado mucho la comedia
uh-huh. sí.
para criticar uh-huh. toda la situación y tal. Y bueno, pues son distintas formas de enfrentarse a las situaciones. En España tenemos el caso de La Vaquilla,
sí.
que es genial.
Uh-huh.
O sea, ahí es comedia, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, yo la primera vez que la vi me quedé alucinado porque digo, hombre, la Guerra Civil y en comedia. Y el caso es que te ríes.
Claro, sí. Y eso fue antes de la de la italiana.
¿Cuál?
La Vida es Bella.
La Vida es Bella, sí. Yo prefiero mucho antes la Vaquilla, que La Vida es Bella.
La Vida es Bella, pero La Vaquilla está rica.
La Vaquilla es que es genial porque nos retrata muy bien esa peli. Bueno, uh-huh. Berlanga era Berlanga.
Sí, ahí hacía estupendamente. Pues, Alexis, nos hemos ido ya completamente de Bielinski. En cualquier caso, recomendamos tú más Nueve Reinas, yo más Laura.
Sí.
¿No?
Recomiendo La Batalla de Chile, que ojalá se pueda comprar aquí, que no sé. ¿Tú has visto
si no habrá que irse a Francia?
Si no habrá que irse
es
a
que es tremendo, ¿eh? Antes había que irse a Francia para ver la
para
de
ver...
El Último Tango en París.
Sí.
Y ahora hay que irse a Francia para ver un documental chileno. Pero bueno, por favor, esto es lo
que ¿qué mundo vivimos?
O sea, es que
eso es lo triste, que no haya ningún tipo... Prefiero los franceses antes. ¿Ves? Donde hay calidad dicen, venga,
¿sí?
Para acá.
Sí.
¿Y los españoles qué? O sea, que compartimos idioma, que tenemos una...
Tenemos la Casa de América, que aquí además
exacto.
se ponen muchísimas películas hispanoamericanas y que yo recuerdo además precisamente haber hablado con un director muy, muy aficionado a la Filmoteca y demás que dice, claro, yo es que voy si tú me recomiendas alguna, pero que a veces he ido y te encuentras cada cosa que claro, aparte de la posibilidad de distribución, luego está el saber, qué es lo que tenemos por ahí.
No,
porque
eso,
tú puedes ir a ver, por ejemplo, decir, oye, yo quiero ir a ver cine de autor pues hispanoamericano y luego te encuentras una película de tiros. Dices, joder, pues me han tomado el pelo. Y o te puedes ir a... Dices, ah, ojo, me gusta mucho el cine argentino, quiero ver una cosa como Nueve Reinas. Y luego te llega Lisandro Alonso y dices, ¿no?
No, pero es importante lo que comentas porque también, bueno, como pasa en todo, ¿no? La gente va a lo más publicitado, a lo más uh-huh. comercial
uh-huh.
y sí que es verdad que ahí también como mucho ya hay prejuicio con el cine español, pues
sí.
con el cine latinoamericano no te uh-huh. digo nada.
Claro, no, pero en este caso yo te hablo de una persona que no es que vaya lo más publicitado, sino que ya te digo, si va a la Filmoteca Española, pues
sí, no, no, pero
todo
digo...
lo más raro. Entonces, el problema de quizás de lo del cine que se proyecta en la Casa América es que, pues sí, se proyecta mucho, pero sin que tengamos referencias de qué es lo que hacen esos directores, ¿no?
Claro.
Un poco para saber qué es lo que vas. Tú cuando vas a ver una película de Oliveira, sabes lo que vas a ver.
Yo no voy a ver una película de Oliveira.
Claro, o sea, sabes que vas a dormir. Entonces, pues cuando vas a ver una película de Patricio Guzmán, también sabes un poco lo que sí, vas, en concreto. Sí, sí. Pero a lo mejor si no conoces a Lisandro Alonso y no te ha hablado nadie de él, como yo es mi caso, estoy aquí. Lisandro Alonso, ¿nos puedes enviar un email a radiocine@radiocine.org? Email de aludidos. Pues,
pues te dice, puedes suicidar, ¿no? Quieres decir, claro, después de verlo.
Es que se te quitan las ganas, ¿eh? no tienes ni fuerzas.
No, pero yo creo que hay mucho prejuicio, ya te digo, hablo del público en general, ¿eh?
Sí.
Hay prejuicio ya con el cine español, uh-huh, pues con el cine latinoamericano es como, pero estos que me van a contar, ¿sabes?
Sí.
Esta gente que está aquí, uh-huh, que no tienen un duro. Bueno, pues no todo, claro, es el dinero, no todo es la superproducción.
También hay que aprender a veces a ver. Hay que... Porque yo la primera vez que vi La mirada de Ulises me quedé sorprendido, pero como tenían más entradas para volverla a ver, pues entonces me gustó más, ¿sabes? La de Angelopoulos o Angelopoulos.
No sé.
Creo que es Angelopoulos, por lo menos según dice Pere Alberó, que es el experto español en Angelopoulos. Y que, bueno,
pues será, así. No
será así, como Echeverri.
Echeverri, sí. No me lo esdrújulices.
No.
Pues no, lo que estaba contando es que es una pena que no haya un circuito donde, uh-huh, nos podamos comunicar y, uh-huh, ya te digo, la Casa de América no deja de ser, uh-huh, otro gueto.
No, no. Y a través de Radio Cine, de hecho, lo hacemos mucho. Fíjate tú que tenemos oyentes, pero de
sí,
todo lado de Hispanoamérica nos llegan correos, yo recuerdo, de Puerto Rico, de Colombia, de no necesariamente solamente de Argentina, México,
sí,
y demás,
sí,
sino que la verdad que agradecemos mucho ese seguimiento y muestra que hay muchas personas interesadas también al otro lado del charco,
desde
al otro
charco,
lado del océano, en ver otro tipo de cine, ¿no? Interesadas,
sí,
en el cine y que les llegue, porque en muchos casos hay muchos problemas de distribución. Fíjate, el otro día decían que creo que es en Nigeria y no hay cines ya. Estamos empezando a tener ese problema en África, evidentemente esos países más pobres, pues quizá pueda terminar ocurriendo esto, que no haya salas y que buscar otras formas de distribución,
sí,
en todo el resto de países del mundo, poco,
no,
a poco.
O en Latinoamérica a lo mejor lo que llegará a ocurrir, mm, es que solo haya un tipo de cine, una cadena,
exacto,
por,
sí,
supuesto, norteamericana,
claro,
que, mm, no permita más que sus producciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por,
sí,
cierto, otro cine del que no hemos hablado y es muy potente es el cine brasileño, que ha hecho cosas realmente, uh-huh, impresionantes, recientes me refiero, como,
sí,
Ciudad de Dios o como este tipo de cine, uh-huh, que dice, bueno, yo vi Ciudad de Dios y dije, esto es una, vamos...
Y
una...
Pero te hiciste creyente casi.
No, 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 dije, esto es una maravilla, o sea, era Scorsese en la favela, uh-huh, o sea,
sí, sí,
era,
sí, sí,
impresionante,
sí, sí,
¿no? Y es cine que gracias a Dios, pues también, un poco como lo de Nueve Reinas, pegó, uh-huh, el bombazo y tal... Pero yo me acuerdo, por ejemplo, la primera que sonó mucho, bueno, hubo muchas antes, ¿no? Pero
sí,
la primera sí que recuerdo fue la de Estación Central de Brasil,
sí,
que ganó también no sé cuántos,
exacto,
festivales y tal. Y ahí un poco descubrí yo, digo, hombre, pues en Brasil se hace muy buen cine también, que,
uh-huh,
no ha llegado, o sea, o que ha llegado con cuentagotas.
Uh-huh.
O sea, volvemos a lo mismo, falta de comunicación y de circulación.
Exacto.
Y eso es lo que nos mata un poco. Que se vayan a Francia y que no esté aquí,
claro,
un DVD de un documentalista chileno como Patricio Guzmán, pues ya lo dice todo.
Pero algún día lo solucionaremos. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es tomarnos un aperitivo, porque yo creo que ya hemos hecho bastante programa. Vamos, empezamos por Bielinski y hemos terminado por el cine brasileño. Sí, 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 sí. O sea que, Alexis Echeverri, hasta la próxima.
Pues hasta el próximo desguace, que ya veremos cuántos vamos a ser. ¿Y a quién vamos a desguazar, no?
Habíamos hablado de Tarkovsky, las dos Solaris.
Vale, las dos Solaris.
¿Qué te parece para el,
perfecto,
próximo desguace? Dentro de dos semanas, ¿eh? Porque la próxima es las nominaciones de los Goya, el sábado por la mañana.
Pues muy bien, desguazamos a Soderbergh, ¿no?
No, las nominaciones no, la cena de los nominados. La cena no, el almuerzo de los nominados.
Ah, sí, sí,
es,
sí,
que Gallardón hacía cena, pero Esperanza hacía almuerzo, no sé. O les dará un aperitivo, un picnic.
Pues nada, Solaris por triple partida, ¿no? Porque tenemos la novela y las dos pelis.
Novela y las dos pelis.
Pues,
exacto, sí, sí. Yo creo que nos centraremos un poquito más en Tarkovsky.
Vale, yo me lo sé todo, o sea, lo que quieras.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Me voy a tener que empollar todo, pero va a ser bien.
Hasta soy capaz de releerme que está muy bien la novela, me gustó mucho.
Ah, vale. ¿La tienes? Porque yo también la tengo, me la regalaron el otro día.
La tengo, pero la tengo en mi ebook. Porque yo soy así de moderno.
Ostras, qué moderno, tío. Yo no tengo ni eso. Vamos. Bueno, 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 ahora me lo cuentas.
Bueno, señores,
hasta la próxima.
¡El desguace!
¡El desguace!
¡El desguace!